Hay un tema que venimos abordando ya desde hace varios días, que es el de las elecciones en la Universidad Nacional del Comahue. Ya se votó en primera vuelta, los que consiguieron las cifras más altas fueron a un balotaje y en eso están trabajando justamente cada una de las listas. Vamos a hablar con Andrés Ponce de León, que es uno de los que llegó a la final, podríamos decir, de, sí. de esta elección, ¿no? Es finalista. Andrés, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
¿Cómo están? Buenos días a la audiencia. Sí, estamos festejando, estamos en la final, llegamos. Eso es bueno.
Andrés, bueno, ante esta final, hay que jugarla ahora, usted estaba en desventaja según los números del escrutinio de la elección inicial. Exacto. ¿Cuál es el modo, cuál es el plan para revertir este escenario?
Mira, el trabajo empezó el mismo 25, acuérdense que terminamos 23 y 24 de mayo, así que ya el 25, después de cantar el himno y ponernos la escarapela, comenzamos con las reuniones y las vinculaciones con los distintos sectores. En primer lugar, comentarles que nuestro espacio fue un espacio que se crea recién a mediados de marzo, o sea que fue muy poco el tiempo de presentación y de trabajo, que eso, bueno, nos alegró mucho en ese sentido, en tan poco tiempo haber alcanzado entrar en esta final, como decías vos. Y lo que empezamos a hacer, que fue conectarnos en primer lugar con la gente de la lista 2 que encabezaba Omar Jurgey y María Laura Malespina, decidimos ahí armar una comisión enlace con gente de los dos espacios y así se llegó a un acuerdo político con 7 puntos que surgían puntos en común de las dos plataformas de ambos espacios y en ese sentido, bueno, llegar a un acuerdo porque, bueno, para gobernar la universidad hay que negociar y hay que hacer acuerdos con los distintos sectores, de eso se trata el gobierno de un espacio tan diverso y así fue como pudimos en primer lugar con ellos acordar una especie de cogobierno, de seguir avanzando en conjunto en esta segunda instancia del balotaje.
Es decir, que si usted me gana en la segunda vuelta, habría un cogobierno con la lista de Jurgey.
Exactamente, eso más o menos lo que llegamos en el acuerdo, porque insisto, los puntos que acordamos tienen que ver con ambas plataformas, una comisión que se reunió, armaron una serie de 7 puntos para
no, llegar. ¿Nos puede contar algunos, perdón que lo interrumpa, sí, algunos de esos 7 puntos para saber?
7 puntos, por ejemplo, el tema de la asamblea, la convocatoria asamblea universitaria que hace 9 años que no se convoca, esto estaba en las plataformas de los dos espacios, el tema de reglamentar la carrera docente y de generar concursos de ascenso en la universidad respecto del claustro no docente, avanzar con el blanqueo del crédito no docente y jerarquizar la carrera docente, esto está ligado a la estructura orgánico-funcional, respecto al claustro estudiantil, trabajar con planes de contención, retención y recuperación de la pérdida estudiantil, con respecto a la vinculación con el medio productivo, cambiar el paradigma tan descentralizado de lo que es la distribución presupuestaria, creo que me está faltando alguno en este momento que no lo tengo presente, pero son puntos, insisto, que estaban en las dos plataformas y que se pudo llegar a un acuerdo programático, por ejemplo, con respecto a la reglamentación de la carrera docente, que eso es una demanda del claustro docente desde hace muchos años. Bueno, el compromiso está que durante el año 2023, a más tardar, ya esté reglamentada esa normativa que permite, digamos, dar un marco en la carrera docente, que esto viene desde hace muchos años.
Andrés,
perdón.
Sí, no, termine, por favor, termine.
No, de la misma manera también fuimos manteniendo reuniones con distintas agrupaciones estudiantiles y también fuimos acordando con distintos espacios, como fue con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, que son dos agrupaciones fuertes a nivel central y que acordamos también con ellos una serie de reclamos, insisto, que estaban incorporados ya en la plataforma, pero que de alguna manera se pudieron detallar más y llegar a algunos acuerdos, con lo cual también pudimos obtener en estas semanas el apoyo de ese claustro, que para nosotros es fundamental. O sea, en estos días lo que hemos trabajado fue sobre todo trabajar sobre el acuerdo con la lista 2 y trabajar con esos espacios del voto en blanco que habían sido tan tan potentes en la primera vuelta. En realidad fue la tercera fuerza, fue el que consiguió votos, fue el voto en blanco, ¿no?
Andrés, ¿dónde les fue mejor y dónde les fue peor en la primera instancia? Digo que porque según eso es como potenciar determinados lugares, ¿no?
Claro, nosotros nos fue muy bien con el claustro no docente. En realidad fue donde obtuvimos mayor apoyo y en este tiempo también hemos seguido sumando. O sea que el claustro no docente es un claustro que nos ha brindado mucho apoyo en términos del apoyo de electoral, en términos de voto, pero también el apoyo en términos de la campaña, del trabajo que hay que hacer en estas semanas de difusión de la propuesta y de convencer otros espacios. Hemos mantenido prácticamente reuniones con todas las agrupaciones que están funcionando dentro de la universidad y hemos ido logrando el acompañamiento en función de estos acuerdos, como les decía, acuerdos de trabajo, acuerdos de lo que se viene para nuestra universidad.
Andrés, si la suma de votos de su lista y la de Jurgey fuera lineal, usted sería el próximo rector de la Universidad del Comahue, pero las cosas no siempre son lineales.
Claro, no es sumar paquetitos, digamos, es convencer, es difundir, es seguir. Por eso no hemos parado de reunirnos con sectores, de trabajar acuerdos con cada uno de los espacios, porque están las cartas ya echadas. Hoy es el último día de campaña, digamos, ya mañana empieza la veda electoral, o sea que en este tiempo lo que hemos hecho es mantener muchas reuniones, todavía nos quedan varias durante el día de hoy para seguir avanzando, sumando acuerdos y en este marco, ¿no?, de plantear de alguna manera lo que también se expresó en la primera vuelta con mucha claridad, fue que hay casi un 65% de la comunidad universitaria, bueno, que le dio la espalda a la gestión, a la propuesta, la gestión actual y la propuesta de continuidad de la gestión actual que encabeza la lista 1, o sea, hubo un claro rechazo a la continuidad de la gestión. Entonces, en ese marco, en esa lectura, fue que nosotros avanzamos tanto con distintos sectores que habían participado como ese sector de voto en blanco que fue muy muy importante en la primera vuelta.
Andrés, justamente ahí nombraba el tema del voto en blanco, que sin duda va a ser lo más difícil, aun cuando lo otro tampoco es un paquetito que uno, por acordar, se va a sumar. Pero para revertir o para hacer que esa gente que votó en blanco o que no votó directamente vaya y vote por ustedes, ¿qué hicieron?
Mira, mantuvimos con sectores que ya habían definido con anterioridad el voto en blanco, esto con algunos sectores no docentes, con algunos sectores estudiantiles, habían liberado de alguna manera y eran de alguna manera el espacio que representaba ese voto. Y por otro lado, bueno, mucho trabajo en las aulas estudiantiles, sobre todo explicando en el claustro estudiantil, fue el más alto de voto en blanco, casi 2.000 personas fueron a votar y votaron en blanco, esto fue muy llamativo. Y tuvo que ver, a nuestro entender, con ciertas amenazas que aparecieron previo a la primera vuelta desde las autoridades centrales, cuando planteaban las sanciones a aplicar en caso de que uno no vaya a votar. Que si bien es cierto que el reglamento plantea que nuestro voto es obligatorio, como en las elecciones nacionales, y nunca se aplicaron sanciones. Entonces creo que hubo mucho voto enojado del claustro estudiantil, sobre todo, esto nosotros lo vimos en la facultad en Roca, de gente que estaba enojada porque había ido por miedo a la sanción. Entonces, lo primero que trabajamos fue explicar que si bien es obligatorio, el voto estudiantil justamente es una conquista histórica del claustro, es un derecho político, es un logro de las peleas estudiantiles, o sea que más que ir a votar enojado o ir a votar por el miedo a una sanción, que insisto, nunca se aplicaron, lo que fuimos trabajando es, bueno, la conciencia, la necesidad de definir, de participar en términos de esta posibilidad que tienen de elegir a las autoridades que van a conducir su espacio universitario en los próximos 4 años. Entonces creemos que es por ese lado, más que por insistir con las sanciones, es con la conciencia política, y así lo hemos ido hablando en los espacios áulicos que pudimos ingresar en este corto tiempo de campaña que tuvimos.
Andrés, con todo esto que usted nos ha contado y con con esta ingeniería que hay que armar para aspirar a ganar. ¿Se ve como futuro rector de la universidad?
Somos sí, muy, muy optimistas por esto mismo que vos comentás, por cómo nos está oyendo, insisto, después hay que contar los votos, ¿no? Pero, digamos, en marco de las reuniones que hemos ido teniendo, realmente estamos muy conformes cómo nos ha ido y creemos que sí, que tenemos muchas posibilidades de conducir la universidad en los próximos años y también, bueno, por cómo hemos hecho nuestro diagnóstico, cómo está la situación de la universidad. Simultáneamente a las campañas hemos estado tratando de establecer contactos con los gobiernos provinciales, también con legisladores de ambas provincias, porque bueno, lo que se viene va a demandar un trabajo urgente sobre todo de vinculación con el gobierno nacional y de conseguir refuerzo presupuestario para muchos aspectos, o sea que también en esa dirección ya empezamos a trabajar.
¿Cuándo se vota? ¿Este fin de semana?
Se vota este sábado 11 en las unidades donde hay cursado semipresencial, que cursan los sábados, por eso está esa fecha, y el resto de las unidades académicas el lunes y el martes 13 y 14 de junio, siempre de 10 a 20 horas.
Así que el martes a la noche ya sabremos quién es el nuevo rector.
Exactamente, eso es lo que se sabe, así que bueno, la nuestra es la lista 3 que encabezo con la compañera de la Facultad de Informática, la profesora Lidia López, así que les pedimos que nos acompañen en esta nueva vuelta, así podemos empezar a trabajar por una UNCO mejor.
Andrés, le agradecemos su tiempo y bueno, por supuesto, esperemos que les vaya bien en la elección de la universidad. Que tenga un buen día.
Muchas gracias.
Adiós, que tenga buen día.
Hasta luego.